Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Episodio especial dedicado a analizar lo que nos ha deparado el sorteo de la Champions con Paquillo Mariscal, mi compañero, mi amigo que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Bruno, ¿qué tal?
Pues con mucha emoción, como siempre, con el sorteo de la Champions, día especial para los muy futboleros. Preguntitas de respuesta rápida, Paquillo, de mojarnos tú y luego desarrollamos. ¿Qué equipo de los que podemos considerar candidatos, de los grandes, crees que puede sufrir para clasificarse?
Yo te diría Bayern de Múnich, creo que Manchester United, Galatasaray y Copenhague le pueden hacer daño, creo que puede sufrir, a pesar de ser el favoritísimo para mí, y creo que el PSG también, el grupo de la muerte, el PSG, creo que es un gran candidato, pero creo que lo puede pasar francamente mal ese grupo y es una incertidumbre saber quién se clasificará.
Yo creo que el PSG está en un momento de proyecto demasiado poco maduro como para no sufrir en ese grupo. Y me ha sorprendido lo del United, me gusta la respuesta. Y la segunda, ¿cuántos equipos españoles cree Paquillo Mariscal que se clasifican a octavos?
Mira, tenía bastantes dudas, Bruno. No sé si decirte 3 o 4, pero yo te diría que se van a clasificar Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Lo veo muy muy negro para el Sevilla, sinceramente, a pesar de que parece ser que el Arsenal es el coco y que PSV y Lens, pero creo que le pueden hacer muchísimo daño. Y lo veo también muy complicado para la sociedad. Salzburgo, Inter y Benfica, ojito ahí, ¿eh?
Queda por ver qué fichajes hay a última hora. Yo coincido con Paquillo en que creo que sería una debacle para Madrid, Atlético y Barça no clasificarse a los octavos de la Champions. Creo, sinceramente, que Inter y Benfica, por diferentes razones, están un poquito más hechos que la Real Sociedad y ahora mismo al Sevilla no le veo pinta de no sufrir mucho con PSV y Lens. Voy a decir que se clasifica el Sevilla en ese grupo del Arsenal, pero ahora mismo lo veo también muy complicado. Ahondamos, analizamos a fondo, grupo por grupo, lo que ha deparado el sorteo de la fase de grupos de la Champions. Vamos ya con el análisis grupo por grupo de un sorteo que nos ha dejado muchas cosas, además con cositas interesantes, cositas bonitas también, si echamos la vista atrás y pensamos en fútbol histórico, que molan bastante. Vamos a repasar rápidamente cómo han quedado los grupos y vamos rápido también con el análisis del bono de Paquillo Mariscal. Grupo A, Bayern, Manchester United, Copenhague y Galatasaray. Paquillo, un grupo en el que en condiciones normales Bayern y Manchester United deberían pasar, aunque tus dudas con el United supongo que vienen también dadas por lo irregular que ha comenzado la temporada del equipo de Ten Hag.
Sí, claro, porque la fiabilidad defensiva, creo que la llegada de Onana todavía no ha terminado de adaptarse, creo que atrás tienen problemas, la adaptación de Mason Mount, que ha estado lesionado. Vamos a ver, yo el Galatasaray, Bruno, me parece uno de los tapados de Europa. Un outsider total para decir grandes cosas, a ver si acaban firmando algo en defensa. Pero lo hemos hablado ya en el programa. Zaha, Fillet, Mertens, Icardi, Sergio Oliveira, Torreira. Me parece un equipo que puede hacerle mucho daño incluso al Bayern de Múnich, a pesar de ser increíble, pero creo que es uno de los tapados. Y luego el Copenhague, bueno, tiene caras conocidas o semi conocidas para el gran público, como Claesson, como Jordan Larsson, el hijo del mítico Henrik, como González, Genussi. Hay que ir allí. Bueno, creo que Manchester United, sinceramente, va a tener que pelearlo duro la clasificación.
Yo comparto las dudas con el United, que yo no esperaba. Yo, sinceramente lo digo, creía que el segundo año de Ten Hag iba a ser ya de buenas a primeras bastante mejor, que es un proyecto que se tiene que ir consolidando. También es verdad que el año pasado empezó sufriendo bastante. Recuerdo una goleada incluso del Brentford con una actuación aquel día horrible de David De Gea. Creo que el Bayern con el fichaje de Kane se ha asegurado, tiene un seguro de vida con Kane, más allá de la plantilla buenísima que ya tenía, y pega un salto enorme. Así que veo clasificándose al Bayern primero de manera bastante clara, y yo sí que creo que el United se va a clasificar. El Galatasaray es verdad que tiene figuras en lo individual que van a marcar las diferencias, Icardi, Mertens, Artur Koglu, que está jugando el turco en la izquierda a muy buen nivel, han firmado a Demirbay. Bueno, lo hablábamos el otro día en el episodio normal, vamos a decir, habitual de Play Football del pasado lunes, pero vamos, pensar que a una liguilla de 6 partidos, el Galatasaray le va a quitar la plaza al Manchester United, me parecería un descalabro importante del conjunto de Ten Hag. A ver qué es lo que pasa en ese grupo A. Pasamos al grupo B. El Sevilla no ha tenido suerte en cuanto al bombo 2, pero te diría que ni siquiera en el bombo 3 y el bombo 4. Es decir, si te paras a mirar, pues había muchos equipos bastante más fáciles que el Arsenal en el bombo 2, muchos equipos más fáciles que, o alguno al menos, más fácil que el PSV en el bombo 3, y varios, por no decir casi todos, más fáciles que el Lens en el bombo 4. El Newcastle era más equipo. Pero vamos, que el equipo de Mendilibar no ha tenido demasiada suerte, y si a eso le sumamos el inicio titubeante de temporada del conjunto de Nervión otro año más, pues se complica la cosa. Yo creo, Paquillo, que el Arsenal no debería hacer como el año pasado, que medio tiró la Europa League, aunque sabemos que Arteta está bastante obsesionado con volver a pelear la Premier. Para mí es una de las claves del grupo. ¿Qué es lo que pasa con el Arsenal de Arteta y cómo se toma la Copa de Europa, ¿eh?
Sí, creo que es uno de los aspectos a analizar, a ver qué plantea Arteta. Hay que decir, también está claro que este año tiene más profundidad de plantilla, por si decide rotar o bueno, pensar un poquito más en Premier. Creo que el que entre puede hacer una actuación, para mí, incluso los suplentes del Arsenal, muy por encima de Sevilla, PSV y Lens, sinceramente. Creo que está un pasito por delante de los otros tres. Sevilla, plantilla mermada, no ha empezado bien. Yo creo, como tú decías en la introducción, que pueden sufrir mucho lo de Mendilibar en todas, con los tres contendientes, incluso con el Lens. El Lens, sabemos, con un equipo que ha perdido a sus dos figuras, Fofana y Openda, que Franja dice que es un gran técnico, está intentando que no se note mucho a su salida. Ha llegado Guaje, un buen delantero, Diouf, sigue Fulgini, que es un crack de media punta. Y el PSV de Peter Bosz, en plena reconstrucción, que lo más importante, más interesante, es que esta clasificación para la fase de grupo de la Champions permite, cosa que otro año no ha permitido, que jugadores poco más importantes quizás decidan quedarse, o si hay una venta de última hora, a ver si Bakayoko, que suena para salir, o Sangaré, que puedan firmar a algún recambio de nivel, ¿no?
Sí, sí. A mí el PSV seguramente es de los equipos que mejor imagen me ha dejado en el playoff previo de la Champions, con Sangaré, con Vermeer y Saibari en ese centro del campo que me ha encantado absolutamente, con dos extremos punzantes que retan siempre al lateral, como son Lang en la izquierda y, lo decía Paquillo, Bakayoko en la derecha, y con un Luke de Jong que, otra cosa no, pero oficio para marcar ante ese tipo de centros y demás, pues lo tiene. Hemos visto a Dest jugar de lateral izquierdo a un nivel correcto, vamos a decir, y luego tiene también centrales que van mucho con la idea de juego de Peter Bosz, de construir el juego desde atrás, con futbolistas como Boscagli. Creo que está bastante hecho el PSV Eindhoven para lo poquito que lleva Peter Bosz en el banquillo, y que en condiciones normales le podría complicar bastante las cosas al Sevilla. Y hay que hablar de ese infravalorado Sangaré, que se está hablando de él para el Nottingham Forest, pero que para mí tendría que estar sonando para en direcciones deportivas de bastante más calado en Europa, Paquillo.
Creo que hace un año, Bruno, hablando de la previa de la Grandes Ligas, en nuestra guía, hablamos de Sangaré como futurible para bueno, pues incluso yo creo que planteé Arsenal, Manchester United, además, por el nivelazo que tenía y sigue teniendo. Me sorprende que haya salido aún. Nottingham Forest tampoco es mucha vara de medir, porque el año pasado firmó a 20 futbolistas, este año parece ser que va por el mismo camino, pero es verdad que salir de ahí daría un salto cualitativo a cualquier equipo que lo fichase. Ha regularizado muy bien al PSV, yo creo que Peter Bosz ha hecho un gran trabajo en pretemporada. Uno de los equipos que invito a todo oyente que escuche este programa que siga, que ponga la lupita, porque equipo valiente, equipo ofensivo, con jugadores conocidos, y que yo creo que tiene toda la pinta para mí, sinceramente, es el favorito a clasificarse junto con el Arsenal.
Es verdad que el Lens ha perdido a Openda y a Fofana, que es perder bastante, al centrocampista más dominante y al delantero que le marcaba los goles, pero bueno, ha firmado a Guaje, para la punta del ataque y no tiene mal centro del campo. Así que, bueno, va a ser un contendiente también el Lens importante para el Sevilla. Es que se puede dejar puntos en cada partido el Sevilla. Por cierto, que me había apuntado algunos apuntes históricos, Paquillo, y no lo había dicho antes, del grupo A. Tenemos ese Bayern-Manchester United, que es una de las finales que más he disfrutado yo de mi vida, de cualquier competición, te diría, ¿eh? Con cómo lo levanta el Manchester United. Yo en aquel momento... Me tiraba bastante más en la Premier que en la Liga Alemana, lo tengo que reconocer, que la Bundesliga, y celebré esa victoria al final del Manchester United, aunque nunca ha sido mi equipo en Inglaterra, pero me gustaba mucho David Beckham y demás, y bueno, con aquellos goles de Sheringham y Solskjaer que levantó en el Camp Nou esa final contra el Bayern, ¿eh?
Sí, otra de las finales de mi vida también. Yo tenía 12 años en aquel momento y recuerdo verla más, lo digo claramente, con mi padre, disfrutando muchísimo, porque claro, espectador neutral totalmente, a mí me tiraba bastante más que el Manchester United, las cosas como son, y es que fue tremendo, o sea, fue, invito a todos los seguidores jóvenes que la busquen, que en internet seguro que está por ahí, se la pongan al menos los minutos finales, porque fue bueno, ese dato histórico que vuelven a verse las caras 24 años después.
Sí, sí. Vamos con el grupo C: Nápoles, Real Madrid, Sporting de Braga y Unión Berlín. Es verdad que ninguno de los que le ha tocado al Madrid es el más fácil de ninguno de los bombos, pero en condiciones normales el Madrid tendría que ser favorito a ser primero. Aunque hay que dejar respirar a este Nápoles nuevo de Rudy García, que no ha cambiado tantísimo, pero bueno, si al final te cambian al entrenador y al líder de tu defensa, recordamos que se ha ido Kim Min-jae, pues bueno, pierde bastantes puntos el Nápoles de poder plantarle cara a todo un historicazo de la Champions como es el Real Madrid, que además ha firmado a Bellingham, pero bueno, ahí van a estar seguro Kvaratskhelia y Osimhen para tratar de plantar cara al Madrid.
Sí, yo creo que no es un grupo especialmente difícil, ¿no? Digámoslo así, pero claro, vamos a ver cuál es el techo del Real Madrid también. Vamos a ver este Real Madrid si acaba llegando alguien arriba, porque si no sabemos que un Real Madrid diezmado, además sin Militao, sin Courtois. O sea, hay condicionantes para pensar que Kvaratskhelia o Osimhen, hablando del Nápoles, Zielinski se ha quedado, ha llegado Lindström, tiene un equipo, una base de un equipo, evidentemente, a pesar de haber cambiado, que con Rudy García parece que son un poquito más pragmáticos, para hacer daño, para molestar al menos, inclusive al Real Madrid. Luego, Unión Berlín, creo que es un... Lo hemos hablado también, Bruno, un equipo, un ejemplo a seguir, que ha hecho, bueno, que lleva años en Bundesliga siempre en puestos altos, fichando muy bien, ha hecho un mercado de fichajes, bueno, la llegada de Gosens, la llegada de Kral, el joven checo, Aronson para media punta, Kevin Boulan, Pietro Fofaná... creo que tiene un equipo muy, muy, muy interesante. Y luego el Braga, el Sporting de Braga, que de la época de Carlos Carballal, ¿no? Siempre ha sido un equipo, el cuarto en discordia en el tapado en Portugal, después del Sporting Club, Porto y Benfica, que tiene un modelo, un estilo de juego atrevido, que tiene a los Horta, que siempre son futbolistas a seguir, a Pizzi, a veterano Pizzi, desde el Benfica, tiene a nuestro Abel Ruiz o Víctor Gómez, a los españoles, en el lateral diestro y la punta de ataque. Y que bueno, que yo creo que sin presión ninguna, también un equipo que tampoco se puede dejar de lado, ¿no? Que ha demostrado también en las fases previas que podemos estar más de uno.
Yo diría, ya he apostado a que el Nápoles va a ser un rival complicado para el Madrid. A mí me parece que el Sporting de Braga es un equipo que ataca mucho mejor de lo que defiende. Me parece algo débil. No es que le hayan marcado muchos goles precisamente Panathinaikos, pero sí que le ha creado peligro con bastante poquito el conjunto del puerto de Atenas. Y de Unión Berlín me sale decir que la apuesta ha sido importante, ¿eh? Que es un equipo que estaba bastante bien, pero que han firmado, ¿eh? Pues han traído a Gosens para la banda izquierda, parece que están firmando a Bonucci como central, y te leía el otro día que te gusta bastante Doki, el central, aunque ahora se ha lesionado, pero no es de larga duración, pero vamos, que tiene buen equipo, que bueno, hay futbolistas que han empezado realmente bien la temporada, y especialmente con esas bandas con Juranovic en la derecha, con Gosens en la izquierda, también jugadores como Laiduni en el centro del campo, han firmado a Aronson también procedente del Leeds. A mí me gusta bastante el equipo que tiene Unión Berlín, ¿eh?
A mí me gusta mucho. Luego gente más tapada, como tú bien has dicho, Behrens, el delantero que ha empezado como un tiro, que quizás sea de un perfil más bajo, medio, ¿no? No una cara como Boulan o Fofaná. Vamos a ver cómo encaja lo de Bonucci, que yo creo que con esa línea de tres pues está un poquito más protegido para quizá los últimos coletazos de su carrera. Tú lo has dicho, me gusta mucho Doki, pero también está por ahí Diogo Leite, que se adaptó el curso pasado y fue para mí uno de los mejores centrales de la Bundesliga 22-23. Creo que tiene armas, llegó Gosens, pero está también Roxy Young, que fue uno de los mejores carrileros del curso pasado, hay competencia interna incluso. Yo creo que el Unión Berlín, de todo el cuadro de Champions, sí que es verdad que podemos decir que si todo encaja como viene encajando el Bundesliga, ojito que a lo mejor le complica las cosas a los dos favoritísimos, que hombre, creo que todos estamos claros que son Real Madrid y Nápoles.
La eliminatoria prácticamente a dos partidos entre Real Madrid y Nápoles se deberían jugar la primera plaza, pero insistimos que esos partidos en Berlín, Braga, que tiene un campo precioso y demás, también hay que jugarlos y hay que ganarlos. En el grupo D tenemos Benfica, Inter, Salzburgo y Real Sociedad. Lo digo ya por delante, esa final, esa grandísima final que me recuerda a mi añorado Luis Suárez Miramontes, ese Inter-Benfica. Bueno, era Benfica-Inter, aunque se jugó en San Siro, ese gol de Jair que le daba la Copa de Europa de 1965 al conjunto interista. Nos evoca este emparejamiento en la fase de grupos a aquella gran final, pero completan el grupo el Salzburgo y la Real Sociedad. El Benfica pues va perdiendo efectivo siempre, que si Enzo, que si se va Gonzalo Ramos, van perdiendo talento, pero no fichan mal, han firmado a Cabral arriba, Di María, le han sumado a Di María. Es que a mí me sabe mal por la gente de San Sebastián, pero me sale decir que el Inter, subcampeón de Europa, se le ha ido gente importante, pero han firmado bastante bien, Fratesi me parece un fichajazo, y el Benfica, por lo que viene haciendo con Roger Schmidt en el banquillo, pues en condiciones normales son los favoritos en este grupo, Paquillo. Y no hay que descartar que el Salzburgo compita bien, porque siempre se lo pone complicado a todos los equipos con los que se enfrenta.
Sí, empezando por el Salzburgo, que quizás es más tapado. Bueno, evidentemente todos los años hay trasvases, venden a sus mejores hombres. Este año ha salido, por ejemplo, Cafor, ¿no? Delantero que se ha ido al Milan. Tiene a Konaté, Okoita arriba, jugadores jóvenes, jugadores rápidos, jugadores verticales. Un equipo sin complejo, siguen teniendo la misma línea. Juegan con ese rombo muy vertical, con una doble punta, media punta, laterales muy proyectados. Un equipo muy kamikaze, presión alta, que al final sí que es verdad que no son para nada, para mí al menos, el equipo a clasificarse. Pero que este sí que es verdad que sin complejo alguno puede poner aprieto a cualquiera de los otros tres. Con respecto al Benfica, tú lo has dicho muy bien, sobre todo yo creo que hay que recalcar que sigue Roger Schmidt, que el año pasado levantó al equipo después de esa vuelta un poco convulsa de Jordi Jesús, que no salió bien la jugada. Di María un salto cualitativo, jugador determinante, sobre todo en escenarios Champions. Han mantenido a Rafa Silva, que sigue ahí. Se está inventando lo de Aunes como lateral izquierdo, o sea, hay matices tácticos interesantes. Cabral no es Gonzalo Ramos, pero tiene un equipo también Guedes, que vuelve de nueva cesión. Tiene mucha arma y luego para mí el Inter ha hecho un mercado bastante interesante. Cuadrado, Carlos Augusto para ambos carriles, lo de Fratesi, Arnautovic y Turán, Jan Sommer, lo de Pavard, me parece un equipo que es verdad que ha perdido a Skriniar, o Brozovic, pero que creo que Inzaghi, quien tiene plantilla quizá más fondo de armario que otros años, que no se note tanto el relevo, y para mí son los favoritos de la sociedad, también que me perdonen todos nuestros amigos de Donosti, pero creo que lo va a pasar mal. La Real Sociedad es un equipo que, si están bien, Laguna Vertebral y Manuel Alguacil, sabemos que es un técnico muy inteligente que también sabe adaptarse un poco al rival, pero si puede imponer su juego, bueno, ¿por qué no? Pero creo que hay que ilusionarse mucho para pensar que Benfica e Inter no pasan.
Del Salzburgo hay que decir que Sučić, que en principio es la principal estrella, el mediapunta o interior, está lesionado y como mínimo me parece que era hasta el mes de... Bien entrado el mes de octubre no puede jugar, pero bueno, tiene una plantilla pues siempre bien equilibrada, con Kjærsgaard, futbolistas que realmente marcan las diferencias, pero sobre todo como conjunto, a pesar de que se ha ido ya Isla también el técnico, y en ese sentido sí que le veo un puntito competitivo menos que otras temporadas. Se ha ido Šeško también, delantero centro, aunque ya han promocionado directamente a Roko Šimić, que firmó una Youth League también buenísima. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero no lo va a poner fácil, ni mucho menos el Salzburgo, eso es seguro. Llegamos a la segunda parte del cuadro. Feyenoord, Atlético de Madrid, Lazio y Celtic en el mismo grupo. Ha tenido suerte el Atlético. Es verdad que el Lazio era de los más complicados del Bombo 3, que el ambiente que hay en Celtic Park siempre es complicado de superar, pero hay que decirlo claramente, el Feyenoord de Arne Slot nos gusta mucho, que si Santiago Jiménez, que si Gertruida, hay jugadores muy interesantes, pero de los que le podían tocar como cabezas de serie, claramente Paquillo era el más débil.
Sí, ha sido muy condescendiente de el bombo, el sorteo con Simeone y su equipo. Yo, a lo mejor hay alguien que me llama loco, pero yo creo que el Feyenoord es más equipo y puede poner más en aprieto al Atlético que el Lazio. Creo que el Lazio no está bien, plena reconstrucción con Sarri. La baja de Milinkovic-Savic es más dura de lo que parecía. Es verdad que han fichado a Rovella, han fichado a Camada, ¿no? Para esa zona medular. Pero viendo cómo ha empezado la Serie A, depende muchísimo de que explote la lámpara Luis Alberto. Arriba no están bien, ni Sacani ha empezado como el año pasado, ni Felipe Anderson, que es un móvil. Un equipo bastante plano, de mucho control, mucha posesión, como siempre conocemos de Maurizio Sarri, pero que le falta ese ángel, ¿no? Ese punto profundo, vertical, creativo, que no lo tiene. Y luego, sí, nos gusta muchísimo el señor Arne Slot, en general nos gusta, creo que a todos los que nos gusta el fútbol global. Sí. Pero ha perdido a Koku, ha perdido a Szymanski, Danilo. Verá que Santiago Jiménez, que parecía poder ser un One Season Wonder, está manteniendo el nivel del curso pasado. Han llegado Iván Usech, Ueda, Calvin Stenz. Bueno, futbolistas que sabemos que perfil medio bajo, que no vienen o que vienen en horas bajas, como el caso de Stenz, pero que en Rotterdam, en el Eredivisie, pueden rescatar su fútbol. Pero hombre, Atlético Madrid muy por encima de ellos. Y por supuesto el Celtic, que ha vuelto Brendan Rodgers, que hizo la etapa pre-Postecoglou, hizo un trabajazo espectacular, que le valió para volver a la Premier, pero que tampoco tiene ninguna incorporación de relevancia. Ha llegado Felix del Liverpool para, bueno, paliar esa baja, que no sé si es de muy larga duración, de Carter Vickers, atrás en defensa, y luego, bueno, pues la camada de nipones asiáticos, que son los que mueven los hilos y los que definen arriba.
Aunque, voy a hacer un chiste fácil, a Camada, a otro japonés lo tiene en este caso la Lazio, pero sí, sí, y precisamente me viene perfecto para el comentario que quería hacer, es que son demasiado diferentes Camada y Milinkovic-Savic como para que no se note, porque está jugando exactamente con el mismo centro del campo que el año pasado, pero cambiando la pieza del nipón por Milinkovic-Savic, es decir, Cataldi de pivote, Luis Alberto y el tercero en discordia, en este caso es Camada. Milinkovic-Savic lo que era es un ganador de duelos, un llegador, y Camada es otro tipo de futbolista que se mueve más entre líneas, que llega también bien al área, pero que llega más por sorpresa, no llega como un elefante en una cacharrería como hacía Milinkovic-Savic, y bueno, evidentemente no tiene toda la jerarquía que tenía ya el serbio ganada después de muchos años quedándose en Roma y siendo uno de los ídolos de la afición. No sé si será ídolo de la afición Luis Enrique en el Paris Saint-Germain en estos próximos meses, porque realmente lo va a tener complicado en esa fase de grupos. Yo creo que pasa el PSG, pero es que le ha tocado el Dortmund, el Milan y el Newcastle. En un momento en el que el proyecto está un poco tierno, aunque vimos ya algún brote verde el otro día ante el Lens, pero claro, el Borussia Dortmund, es verdad que ha perdido a Guerreiro, a Bellingham. Para mí el Borussia Dortmund es peor equipo claramente que el año pasado, pero equipo con experiencia en Europa y que de hecho no ha competido peor que el PSG. Si miramos las últimas Copas de Europa, quitando la final de la Champions de la pandemia, el Dortmund se puede considerar que está en un nivel parecido a nivel competitivo que el Paris Saint-Germain. Y luego está el Milan de Pioli, que ha perdido futbolistas importantes, pero parece que se ha reforzado luego bastante bien, y el Newcastle, que es un proyecto que poco a poco pero va avanzando. Hay varias cosas chulas también de estos duelos y curiosidades, como por ejemplo que Tonali va a volver a San Siro, se va a enfrentar al Milan en este caso en la Champions, que pensará el bueno Tonali que ya es mala suerte que le toque su ex equipo, y que va a haber un Paris Saint-Germain, Qatar Arabia Saudí con ese PSG Newcastle también en fase de grupos, que a nivel sociopolítico va a tener también tintes interesantes, Paquillo.
Sí, y bueno, y Dembélé vuelve a Dortmund también, ¿no? Por buscar también una vuelta a casa de un hijo pródigo. A ver, es muy complicado, el grupo más complicado de analizar, ¿no? Yo también creo que se va a clasificar el PSG, a no ser que haga algo raro, sobre todo el tema de que no sea primero, hablando de que no sea primero, que quede segundo. Para mí el Dortmund, sinceramente, a pesar de que en cuanto a competir, estoy contigo que ahí están los datos, ha competido bien estos años, creo que de los cuatro equipos es el peor, al menos por plantilla. Creo que las bajas de Bellingham y Guerreiro son, como se está demostrando, ¿no? Savitzer y Bensebaini, o sea, sustitutos naturales, no hace falta decir que no, ni son lo mismo, ni están pudiendo aportar lo mismo, y tampoco en Mecha, ni Adeyemi está lesionado, ni cómo está intentando Terzic que el equipo sea un poquito menos vertical. Creo que para mí es el peor equipo de los cuatro. Luego el PSG, claro, la incertidumbre de un proyecto nuevo, se acaba llegando Muani, cómo va gastando Luis Enrique ese estilo que parece que quiere proponer más vertical, quizás un poquito más pragmático en Europa, porque a lo mejor entiende que no se puede partir tanto y mucho más en este grupo. Y luego el Newcastle ha demostrado un poquito tierno atrás, Bruno, que es la gran duda. Yo creo que tiene armas para hacer daño, para dominar partidos, escenario incluso de intentar quitarle la pelota al PSG, ¿por qué no? O al Milan, con ese Bruno Guimaraes, Tonali y Joelinton. Y un equipo que con Eddie Howe, es verdad que saben a lo que juegan, lo tienen muy claro. Si tienen que dar un pasito atrás, no le importa. Si tienen que ser valiente y presionar arriba, tampoco. Y el Milan, el año pasado, hizo un temporadón también en Europa, en Champions, pero me deja muchas dudas de, también habiendo que hay en este grupo, si no te diría otra cosa, de si no puede ser incluso el último.
Veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Pero seguro que lo que es seguro es que es el grupo de la muerte, ese PSG, Dortmund, Milan y Newcastle. Vamos hasta el grupo G, el actual campeón, el Manchester City, que se va a ver las caras con el Leipzig, el Estrella Roja y el Young Boys. Ya se enfrentaron el año pasado el Manchester City y el Leipzig, en este caso en la eliminatoria de octavos, con esos goles que se le caían de los bolsillos al bueno de Erling Haaland en el partido de vuelta. Va a ser curioso también ver a Guardiola jugar contra su ex equipo, contra el Leipzig. Y bueno, por más que pueda haber buen ambiente en el pequeño Maracaná, en el campo de la Estrella Roja, que el Young Boys, si no me equivoco, siguen jugando en césped artificial, lo voy a buscar mientras lo comentamos, Paquillo, pero creo que eso puede complicar un poco al Manchester City, pero vamos, en condiciones normales Manchester City favorito para ser primero, aunque ojito con un Leipzig que de la mano de Dani Olmo ha empezado realmente muy bien la temporada, Paquillo.
Sí, yo creo que aquí hay poca duda, ¿no? City y Leipzig clasificados primero y segundo, yo creo que eso va a ser así, una lucha entre Estrella Roja y Young Boys por ver quién queda tercero y va a la Europa League. El Leipzig muy renovado, muchísimos fichajes, lo hemos comentado, ha llegado Penda, Xavi Simons, por ejemplo, arriba, que creo que junto con Dani Olmo, Timo Werner, Poulsen, bueno, están poquito a poco Marco Rose encontrando esos mecanismos para que funcione bien la doble punta, la doble media punta, con Slager, muy bien, y Rede Wall, centro del campo. Puede poner en aprieto al City, sí, pero el City infinitamente superior. Luego, por comentar algo fuera de esto, el Young Boys que tú bien decías, Rafael Vicky, el autora fue futbolista, que los esperamos un añito ya lo conocemos en su momento, famoso mediocentro que pasó por el Atlético de Madrid, que ya hizo hace unos cursos muy buena Champions con el Basilea, un técnico que me sorprende que no haya dado un saltito más a una liga más potente, sinceramente, y que bueno, el Young Boys siempre cosecha sacar jugadores interesantes, sobre todo de allí mismo, suizo. Tiene a Hitten y Elía por fuera, que son dos tramos rápidos, veloces, que llegan bien al gol. Y a mí me gusta, y quiero destacar, a Ogrinic, un interior suizo, Filip Ogrinic, que es muy dinámico, tiene muy buena visión de juego, un jugador a seguir, ¿no? A marcar en rojo. Y a Estrella Roja, bueno, han fichado a Krasov y Olajinka, tanto para la zona medular como arriba Olajinka, ¿no? Súper vertical, atacante, ¿no? Que de los más rápidos, creo que salió un dato hace unos años en Europa, de los más rápidos de la Champions. Y bueno, al final el ambiente, la afición, lo que se puedan volcar, pueden pasarlo mal City y Leipzig, sí, pero me sorprendería mucho que alguno metiese la pata y no sacase todos los puntos contra Young Boys y Estrella Roja.
Se confirma en 2021, cuando jugó el Villarreal contra el Young Boys, estoy leyendo que jugó sobre césped artificial. Y en la página de Transfer Market del Young Boys también pone que el estadio cuenta con césped artificial. A no ser que no esté actualizado, le va a tocar jugar a Guardiola en césped artificial, que estoy convencido de que mucha gracia no le va a hacer. Estoy absolutamente seguro. Y para cerrar, el Barça, que no se puede decir, Paquillo, que haya tenido demasiada mala suerte con Porto, Shakhtar y Amberes. Más allá de que el Porto siempre compita, y que se lo digan si no al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, Lo cierto es que ha tenido bastante suerte el Barcelona de Xavi en el sorteo.
Sí, yo creo que es un sorteo de los más condescendientes, teniendo en cuenta lo que podía tocar. Yo creo que, evidentemente, lo peor quizás sea la salida, tener que jugar contra Sastardone, que ya sabemos que no juega en Ucrania, pero por lejanía, pero luego Porto está aquí al lado. Es verdad que un rival, un hueso duro de roer, siempre con Seisao, un equipo que cierra muy bien sus líneas, que defiende muy puntito, que sale muy bien descargando juego directo. Vamos a ver si nos piden a Taremi, pieza estructural, lo que queda de mercado suena para el Milan. Veremos a ver qué pasa ahí. Que ficha gente muy joven, que ha llegado un ex Barça como Nico González, mantiene a Elder Costa en portería, que me parece interesante. Pareja de centrales con el eterno Pepe y Marcano. Y bueno, que tiene su arma, sale muy bien por fuera, como decía, muy un juego directo, donde yo creo que el Barça es infinitamente superior al Porto. Y luego, con respecto a Sastardones, equipo que, por culpa de la guerra, ya sabemos que hubo el desmantelamiento, ¿no? Ya no es Sastardones de los brasileños, entrecomillado, que todo el mundo conocíamos y que había tantísimo talento, sino que es un equipo muy, muy joven, con gente muy inexperta, con gente de allí que no tiene quizá, bueno, pues ese talento, esa calidad diferencial de otros años, que no creo que pueda poner en aprieto ni al propio Barça, ni incluso al Porto.
Así es, el Porto siempre compite con el bueno de Conceição, aunque hay que decir, Paquillo, que es un equipo que tenía problemas económicos y que le ha arreglado el futuro, vamos a decir, Jorge Méndez. Hay que decirlo así de claro, porque en apenas un año, un equipo que tenía muchos problemas económicos, ha vendido, y bien vendidos, a Vitinha al Paris Saint-Germain, a Fabio Vieira al Arsenal, a Francisco Conceição, el hijo del míster, lo traspasó al Ajax, a Otavio, por Otavio, me parece que han sacado 60 palos, 60 millones de euros al Al Nassr, al equipo de Cristiano Ronaldo. Es decir, han vendido bastante bien, lo que decía Paquillo. Vamos a ver si no venden también a Taremi, que lo van a vender seguramente bien vendido, aunque me parece que sería una baja importante, que sería un jugador capital. Dicho lo cual, han firmado a Iván Jaime, que es un chico que está jugando en Famalicao, más de jugar en banda izquierda, a banda cambiada, porque él es diestro. Un chaval que estaba destacando muchísimo en Famalicao, que busca siempre esa diagonal y el tiro desde la frontal, y que realmente ha jugado a muy buen nivel en los últimos años, y me parece que es un fichaje más que acertado. Siguen manteniendo a jugadores importantes, han firmado además a Nico González ahí para el centro del campo, así que un equipo siempre correoso. Del Shakhtar yo destaco a dos jugadores que han estado hasta ahora en dinámica de la sub-21, pero que son muy buenos en el centro del campo, de lo poco con nivel que sigue, porque ya se ha ido Mudryk, pues Sudakov, Bondarenko, son de los jugadores destacados claramente del Shakhtar. Y en el Amberes me han gustado mucho ver Miden y Balikwisha en tanto en el partido de ida como en la vuelta ante AEK, aunque Amberes me pareció un equipo flojete. Alderweireld sigue compitiendo bastante bien para lo que se le pide, que es que defienda su cortijo, que defienda su área, siendo el capitán y el líder absoluto del Amberes. Vermeeren es un centrocampista que hace todo con sentido, que sabe moverse para abrir líneas de pase a los centrales, puede jugar tanto de pivote, que le da mucha claridad y mucho sentido a todo lo que hace, como más de interior, ahí haciendo pareja con Mandela, con el futbolista de origen africano. Y luego Balikwisha es un extremo que marcó el gol que le daba la tranquilidad directamente ya al Amberes en esa eliminatoria contra AEK de Atenas, y que pinta también bastante bien. Pero bueno, el Barça que parece también bastante favorito, ya no solo a pasar, sino debería ser a ser primero. De los candidatos ahora mismo, y ya con esto acabamos, Paquillo, ¿a qué candidatos ves más fuertes? Estamos a 31 de agosto grabando el podcast, el episodio. ¿Qué equipos? No te pongo un límite, dime equipos que les ves claramente peleando por el título, si no pasa nada raro.
A ver, si no pasa nada raro, ya lo hemos comentado incluso en otros episodios, para mí el favoritísimo es el Bayern de Múnich, por encima de cualquier cosa. La llegada de Harry Kane es el salto cualitativo total. Yo al Real Madrid lo descarto este año de la terna. Para mí no es candidato. El City sí, o sea, Bayern de Múnich y Manchester City son mis dos favoritos. Yo creo que el City tiene todo para llegar mínimo a semifinal y por qué no repetir el título. Y luego, por decir un nombre fuera de lo común o que yo creo que me huele que pueda estar por ahí, yo sinceramente creo que si Arteta pone los huevos en esta fiesta, ¿no?, que habíamos hablado antes, creo que el Arsenal tiene equipo, plantilla y técnico como para decir muchas cosas en esta Champions, sinceramente. No es que lo meta al nivel de City y Bayern de Múnich, que se me entienda, pero por decir un nombre diferente, Bruno, un equipo que, bueno, que por qué no puede ser ese Inter que fue el año pasado, yo diría el tercer nombre fuera de lo que es City y Bayern al Arsenal de Arteta, sí.
Yo meto a Manchester City y Bayern casi en un mismo escalón, me parecen los grandes candidatos, y yo no saco de la terna al Real Madrid. A mí me parece que es un equipo que sabe competir bien en la Champions, que sería muy raro que no se clasificara en fase de grupos, y que si se ve que el equipo no se acaba de adaptar a este 4-4-2 que está haciendo Ancelotti con Rombo, si se ve que tiene problemas de gol y demás, siempre tiene el mercado de invierno, y ahí podría fichar. A mí me parece que lo normal es que el Madrid sea candidato, ¿no? No de los dos principales, me parece que se cae un poco y por primera vez en bastante tiempo de ese escaloncito, pero que debería ser candidato. Y quiero ver cómo respira también el PSG de Luis Enrique, que es verdad que creo que puede sufrir en fase de grupos, porque está muy tierno el equipo, pero creo que han firmado bastante bien, más a medio-largo plazo que para ya mismo. Fichajes como los de Gonzalo Ramos, parece que se podrían confirmar Barcola y Colomoni, pero no es oficial todavía. Bueno, veremos qué es lo que pasa, pero han firmado bastante bien, creo que más para medio plazo que otra cosa. Dicho lo cual, Luis Enrique es un pedazo de entrenador y casi seguro que va a estar compitiendo bien el PSG en unos meses. Veremos si llega a tiempo de enchufar al equipo para la Champions. Pues nada, Paquillo, hemos hecho un repaso grupo por grupo de lo que creemos que puede ir pasando en esta fase de grupos de la Champions. Así que nada, te emplazo para el lunes, que casi haremos un especial cierre de mercado, también comentando lo mejor del fin de semana, así que si te pareces, el lunes más, el lunes acabamos de cerrar la ventana del mercado de verano de fichajes europeo 2023 que va a estar apasionante en las últimas horas, Paquillo.
Seguro que sí, Bruno, hasta el lunes, un abrazo enorme.
Hasta aquí el episodio especial del análisis completo del sorteo grupo por grupo, lo que nos ha deparado el sorteo de la Champions League. Qué ganas de que empiece la Copa de Europa, 19 de septiembre en sus pantallas y en su radio, evidentemente en la cadena SER. Os vamos a contar todo lo que pasa en la Champions y, como siempre, seguimiento semana por semana de lo mejor de lo que vaya ocurriendo en la Champions en Play Fútbol. Y haremos nuestro fantasy, evidentemente, ya os iremos dando las instrucciones, lo que tenéis que hacer. Ya sabéis que Play Fútbol está en la plataforma de audio que os guste más, estamos en Ser Podcast, pero también en Spotify, estamos en iVoox, en Apple Podcast, podéis elegir, os podéis suscribir de manera gratuita o seguir al programa de forma gratuita, no hay que pagar absolutamente nada, así de generosos somos. Y bueno, si le dais like, si nos dejáis comentarios, pues nosotros encantadísimos. Si nos queréis seguir también en @playfutbol en X o en Twitter, para que la gente me entienda. Y os leemos en el consultorio que hacemos con Paquillo Mariscal, si nos dejáis preguntas tanto en Twitter, en @playfutbol en Twitter, como también en los comentarios de iVoox. Nosotros nos vamos, volveremos el lunes con un programa muy enfocado al cierre de mercado, los mejores fichajes, valoraremos lo mejor de lo que se ha firmado en las principales ligas europeas, también tocaremos algo de Arabia Saudí y evidentemente lo mejor de lo que haya ocurrido el fin de semana en las principales ligas europeas. Hasta entonces, sed felices, adiós.
Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena SER. La radio.